Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE, partidazo de este apasionante lunes 10 de febrero. Un lunes fantástico, ¿eh? Han pasado muchas cosas y se las vamos a contar todas aquí en este partidazo en las próximas dos horas de radio. Habla mal del caballo, verás cómo lo vendes, ¿eh? Hay que decir que ha sido un lunes fantástico y que evidentemente se van a divertir mucho. Yo creo que se van a divertir mucho las próximas dos horas de radio. Hombre, si son familiares de Sánchez Martínez, el árbitro que ayer pitó en el Villamarín, el Betis-Barça, quizá no les divierta mucho el programa, porque es que hoy hemos sabido que Sánchez Martínez se va a la nevera. Eso es lo que hemos conocido en el día de hoy, después de lo que pasó ayer en el Villamarín, en el Betis-Barça. Ha dado a conocer la federación las designaciones arbitrales para la jornada 24, y Sánchez Martínez no está ni como primer colegiado, ni tampoco va a estar en el VAR. Dirán ustedes, bueno, pues a lo mejor en turnos lo habían puesto de descanso este fin de semana, y tenía el hombre pensado ir de fin de semana, qué sé yo, a Soria, o a donde fuera. Fouto, ¿tenía libre Sánchez Martínez o le han dado libre?
Bueno, como tú dices, Juanma, buenas noches. Buenas noches. Al filo de este mediodía salían las designaciones públicas de los árbitros que pitan este fin de semana, 10 en el campo y 10 en el VAR. Lo lógico es que a Sánchez Martínez le hubiera tocado ser árbitro de VAR, pero en esa lista no aparece ni Sánchez Martínez ni Gil Manzano. Es cierto que Gil Manzano pita el Real Sociedad Mirandés de Copa el jueves y que es más razonable su descanso. Y también es cierto que hay 22 árbitros, o sea que todas las jornadas descansan dos. A Velasco Carballo no le gusta que mencionemos la palabra nevera, que mencionemos más la palabra descanso, porque él...
Descanso.
Porque él entiende el arbitraje como lo entiende Zidane, o lo entiende
Quique Setién. Hay rotaciones.
Que hay jugadores que no están a su nivel y que por tanto el domingo no juegan. Pues sí. Igual que ocurre en los clubes, también ocurre en los árbitros. Nosotros hemos llamado a una fuente esta tarde, eso que se hacía antiguamente, que era llamar para buscar noticias, y esa fuente muy directa del Comité de Designación de Árbitros nos niegan tajantemente, Juanma, que se trate de una nevera.
Hombre, claro.
Simplemente que Sánchez Martínez y Gil Manzano son de los dos árbitros más reputados del fútbol español y que, por tanto, ahora les vienen muchas designaciones importantes, claro, como por ejemplo Champions, Europa League la semana siguiente, y que, por tanto, dos tienen que descansar cada semana.
Claro,
así
que estaban con mucha carga de partidos y que ya era hora de que
esto no quiere decir que el comité piense en que Sánchez Martínez hizo ayer un gran arbitraje, porque es todo lo contrario. Sánchez Martínez, al igual que dije yo anoche, y en el comité se considera igual, no estuvo ayer al nivel que requiere un árbitro, vale, como es Sánchez Martínez, que ha pitado ya, por cierto, cuatro clásicos y pitó la final de la Supercopa entre el Atlético de Madrid
y el Real Madrid. Y tú que eres un periodista en mayúsculas, hashtag periodismo con mayúsculas absolutamente, independiente, que trabajas en la cadena COPE, ¿crees que es nevera o que no es nevera?
Yo creo que es descanso.
¿Descanso?
Sí.
¿Castigo sí, o...?
También te digo que...
¿Pero castigo? ¿Descanso con castigo?
También te añado, Juanma, que a los árbitros se les sanciona cuando cometen un error técnico.
Sí.
Y Sánchez Martínez ayer no cometió ningún error técnico.
Vale.
Bueno, cometió pues errores de apreciación, pero no eran errores técnicos.
Ahora lo comentamos, porque el día también nos deja que la Liga va a denunciar los cánticos que recibió Sergio Ramos ayer en el Sadar. Los Ramos muérete, Ramos hijo de tal, pues nada, denuncia que te crió, y veremos a ver cuál es la decisión con la afición del Sadar. ¿Va a haber alguna otra denuncia?
Sí, también los del Benito Villamarín, porque claro, gritaron contra el Sevilla, también contra los árbitros, y por cierto hubo un cántico bastante lamentable, que si no quieren violencia, que aprendan a pitar. Algo que evidentemente no deberíamos de apoyar. Una cosa es que un árbitro se equivoque y otra cosa es la violencia.
Hombre, por supuesto, eso no lo apoya absolutamente nadie. No hay rotaciones en el equipo del partidazo, fundamentalmente porque no hay más. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, hashtag mangazo.
Hashtag mangazo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, muy buenas.
Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Mónica Marchante.
Buenas noches.
¿Habéis tenido día después, en el día de hoy?
Sí.
Perfecto. Susana Guas, hola Susana.
¿Cómo que no hay más?
No hay más gente. No, no, sois lo que hay. El resto están todos en...
¿Han huido?
Sí, sí, han huido.
¿Están en la nevera o qué?
No se sabe. Están en la nevera. Por mal comportamiento, muchos de ellos en el tertulión.
¡Mangazo!
Y Siro López. Hola, Siro.
Madiero al, al mangazo. Joder, no,
qué frase más rara. Madiero a mangazo.
Es que, joder. Eso que no te tengo para pensar.
A ciertas edades ya te encasquilla.
Nació en Lille.
¿Has estado de fiesta en los premios gigantes o
no, no, he venido antes. Ah. Me he venido un poquito antes porque hemos estado grabando ahí unas entrevistas para Colgados y me he venido un poquito antes.
Vale, perfecto.
O sea, no he probado el alcohol, si es eso la pregunta.
No, no. Y si lo hubieras probado, pues mejor, no, para, no, pero mejor que... para nosotros, mejor lo íbamos a pasar hoy en el programa.
Claro.
Mañana operan a Dembélé en Finlandia. Vamos a conocer, por tanto, aproximadamente el tiempo de baja del jugador del Barça y conoceremos, por tanto, si el Barça ficha o no ficha. A ver qué es lo que pasa en el día de mañana. Simeone ha recuperado esta mañana al uruguayo José María Jiménez, que podría estar este viernes en Mestalla ante el Valencia. Vaya partidito ese, ¿eh? Valencia Atlético de Madrid el viernes. Adelantado al viernes porque los dos tienen Champions la próxima semana. El Atleti ya recibe al Liverpool y el Valencia juega contra el Atalanta. ¿Dónde juega primero el Valencia? ¿Allí o aquí? El Valencia fue...
El Valencia primero fuera, ¿no?
Primero fuera, fue primero de grupo.
Sí, a la última hora fue, sí, vale, sí, vale, última vale. Hora fue primero de grupo.
Perfecto.
Sí.
Por cierto, Mané ha vuelto a entrenarse con el Liverpool y también llegará al partido contra el Atlético de Madrid. Osasuna ha renovado su central Aridane hasta el año 2022. La cláusula pasa a ser de 22 millones de euros. Y esta mañana hemos conocido que la Liga está investigando unas posibles irregularidades cometidas en el Rayo Vallecano en pagos a su jugador Advíncula. Pero ha hecho unas declaraciones el jugador en sus redes sociales negándolo todo. Ha asegurado que ni él ni su representante van a denunciar al Rayo por esta circunstancia. No sé qué.
Sí, que la persona dice en el comunicado Luis Advíncula, Arancha Mérida, se llama la susodicha, ni ha sido su representante ni ha autorizado a nadie que denuncie en nombre de ella al Rayo Vallecano. Así que vamos a ver cómo termina, porque lo que ha hecho la Liga, Juanma, es abrir una investigación reservada, hablar con todas las partes y luego ya si procede a abrir un expediente o no.
Todo esto en un día en el que Alcalá... Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Como integrante importante del Departamento de Noticias, tiene una noticia que contarle a los oyentes de la cadena COPE.
Bueno, en realidad es que hay un cierto malestar, no sé exactamente si la palabra es malestar, en la Federación Española de Fútbol. La Federación no va a decir nada de este asunto, pero creen que Arconada, Gonzalo Arconada, el técnico de la Real Sociedad de Chicas, estuvo muy desafortunado en sus declaraciones de este fin de semana, después de perder 10-1 con el Barcelona a la final de la Supercopa en Salamanca. La Federación ha hecho todo lo posible por montar en Salamanca la primera edición de la Supercopa, un torneo bien organizado, la Supercopa femenina, la primera edición en formato Final Four, como el fútbol masculino, semifinales miércoles, jueves, la gran final el domingo, presencia de autoridades en el palco, Irene Lozano, etcétera, etcétera, para que con toda la buena voluntad con la que la Federación ha montado ese torneo, venga un entrenador a tirarlo un poco por tierra o a desprestigiarlo, ¿no? Recuerdan a la Federación, que es la misma Real Sociedad que en mayo ganó en el torneo femenino de la Copa de la Reina. Esto ocurre, tú en mayo diriges a un equipo y en mayo ganas la Copa y en febrero pierdes la Supercopa, es la vida misma. Y si pierdes porque te meten 10 goles, tampoco ocurre nada, ¿no? Un día la selección española le metió 12 a Malta y no salió nadie diciendo... Y un día el Milán le metió 4 en una final de la Champions en Atenas al Barça de Johan Cruyff, y tampoco salió Cruyff llorando. Y el Barça de Guardiola le metió 6 a Mourinho en el Santiago Bernabéu y tampoco salió nadie... No sé, están sorprendidos con esas declaraciones de Arconada y...
No, lo estás dejando, el próximo invitado me lo estás dejando perfectamente en suerte.
No es mi opinión, ¿eh? Yo, ¿no? Sinceramente, he estado muy lejos de la Supercopa y de Salamanca este fin de semana. No es mi opinión, es simplemente información. Pero por decirlo suavemente, la Federación cree que Arconada estuvo muy desafortunado, tremendamente desafortunado en su comentario después de perder la final.
Pero parece que la Federación, o sea, no admita ningún tipo de crítica. O sea, cualquiera que salga... Sí. La Federación está en posesión de la verdad absoluta y cualquier cosa que se opine...
Sobre todo porque la gente tendrá sus argumentos a la hora de opinar. Claro. Y creo que Gonzalo Arconada expuso argumentos, no fue una cosa así.
Perfecto.
Mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estaba escuchando usted que hay enfado en la Federación con las declaraciones que hizo ayer después del partido. No sé si interpreta que hemos cogido un poco... La frase, el titular, y que nos hemos olvidado un poco del contexto, quizá.
Bueno, puede ser, ¿no? Al final esas cosas siempre ocurren, ¿no? Cuando tú manifiestas algo, también una cosa es lo que tú tienes en la cabeza y lo que los demás interpreten, ¿no? pero bueno, de hecho en la federación pueden estar sorprendidos, pero por eso yo lo estuve comentando antes del partido con un miembro federativo. Y se lo dije que montar un torneo así en lo que es el fútbol femenino, así como el fútbol masculino, sí, que los equipos están más habituados a ello, en el fútbol femenino es muy raro competir domingo-miércoles, y es lo que yo le manifesté, que organizan un torneo así para un equipo que no sea el Barcelona o el Atlético de Madrid, que habitualmente compiten de esa manera, para todos los demás equipos resulta muy complicado y como así resultó, ¿no? Sin más.
O sea que es una cuestión estrictamente física, de capacidad física.
Sí, porque en el fútbol femenino no se entrena igual que en el fútbol masculino, ni se tiene esa preparación que se tiene para poder competir domingo-miércoles, como a nosotros nos va a tocar en el mes de febrero, que tenemos un cúmulo de partidos, que bueno, de hecho se vio en el partido que creo que fue para los 15 minutos ya dos jugadoras se les retiraron lesionadas. Y bueno, pues es simplemente por eso. O sea, yo en lo que estoy viendo y lo que estoy conociendo del fútbol femenino. En el fútbol masculino es completamente diferente.
¿Qué solución plantea usted? Porque el torneo, claro, en principio continuará.
Bueno, pero es que yo no es una solución, eso no me corresponde a mí. Ya. Los que toman las decisiones son ellos. Yo simplemente les pido esa reflexión. A partir de ahí, ellos son los que tienen que tomar las decisiones y los demás las acataremos.
Ya, porque el resultado evidentemente hizo mucho daño a las chicas de la Real.
Hombre, cualquier equipo le puede resultar muy muy doloroso recibir un resultado así. Pero más allá de eso, yo creo que no es tanto el dolor que podamos tener nosotros, sino que yo la reflexión lo que hice es, ellos tienen, o sea, digamos, todos, yo creo que lo que queremos es fomentar el fútbol femenino.
Ya.
Y yo creo que dar una imagen así, yo creo que es lo que además que yo creo que tal y como me manifesté, fue en ese sentido, ¿no? Si realmente eso ayuda a fomentar el fútbol femenino, ¿no?
Pero por lo que dice, casi salieron derrotadas al campo las chicas, o sea, que ya salían con la idea de que el Barça iba a ser muy superior. ¿También pudo haber algo de eso, de que psicológicamente ellas se sentían ya menos desde el inicio?
Hombre, seguramente, porque se vio claro que en los primeros minutos, cualquiera que sepa cómo competimos nosotras, se vio claro que no salimos con esa misma intensidad con lo que lo hacemos habitualmente. Uh-huh. Y yo creo que bueno, por más que intentemos autoconvencernos de que es posible y de que hay que salir a luchar al máximo, yo creo que lo vimos tan complicado que no fuimos capaces, incluso, pues eso, recibimos dos goles ya muy rápido y al equipo le costó muchísimo darle la vuelta a esa situación.
El Barça, evidentemente, hoy ha dado sus explicaciones. Hola, Oliveros, sí. Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué ha dicho el Fútbol Club Barcelona?
Bueno, pues lo que ha dicho es que ahora escucharemos a Marieta Isidol, la directiva responsable del fútbol femenino. Ha venido a decir que el Barça está apostando muy fuerte en su equipo de fútbol femenino, que está luchando por la Champions, que lleva 4 años sin ganar la Liga, por ejemplo, y que, bueno, sufrió un varapalo en la final de la Champions el otro año y que se quiere reforzar. Y, desde luego, no está de acuerdo en que sea culpable de ser muy superior a otros equipos. Lo normal es que los otros clubes luchen por subir de nivel y el Barça, por lo tanto, no se siente culpable de contar con buenas jugadoras. Me dice que jugó con 3 extranjeras de entrada y 8 nacionales, muchas de la casa y muchas de la selección española, y hablaba así, ya te digo, María Teixidó en Sportscope, opinando de las declaraciones de Arconada.
Es equivocada, creo que son declaraciones desafortunadas porque no se ajustan a la realidad que él ve, la realidad de nuestro club. No puedo entender el momento en que se pronuncian, pero en el fondo no tienen razón.
Bueno, es lo que se ha dicho desde Barcelona. ¿Algo que añadir, mister, desde Donosti?
No, que yo creo que hay una pequeña confusión ahí también. Yo cuando hablo del número de extranjeras no estoy hablando, lógicamente, del Barcelona. Cualquiera que conozca el mundo del fútbol femenino sabe que el Barcelona no es el equipo que más extranjeras tiene. Por lo tanto, yo creo que hay un error en la interpretación. Lo que sí hay una cuestión es que cada vez se está jugando más en el fútbol femenino, en el nacional, con muchas más extranjeras. Hay equipos que apenas juegan con 3-4 nacionales en la competición regular. En este verano, en el mercado de enero, se han incorporado más de 23 extranjeras. En 2 años ha habido un aumento exponencial, sí, del número de extranjeras. Entonces, pues bueno, yo eso mismo se lo manifestaba al miembro federativo, ¿no? Le decía que yo creo que tienen que reflexionar sobre ello, porque al final va a llegar un momento en el que la mayoría de las jugadoras que participen en la competición nacional van a ser extranjeras, y eso limita mucho el mercado de o la posibilidad.
Sí, pero ese problema lo tenemos en los chicos. Estamos cansados de ver alineaciones del Madrid, sí, y del Barça, claro, donde hay a veces un español o dos españoles. O sea, es que el Madrid juega a veces con dos españoles en el equipo, y es el líder de la liga.
Correcto, de esa misma reflexión hacíamos, que al final vamos a acabar como en el fútbol masculino.
Sí, sí.
Y el fútbol femenino ahora mismo está creciendo, es cuando se está creando, cuando se está formando. Bueno, pues si queremos que sea como en el fútbol masculino, pues perfecto. Si esa es la decisión que se toma, como decía antes, pues todo lo acataremos, y a partir de ahí, pues cada club tomará sus decisiones, ¿no?
Mister Gonzalo Arconada, le agradezco que nos haya explicado en directo y con toda la calma del mundo lo que dijo ayer. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hombre, yo lo que te quiero decir es que yo al señor Arconada le conozco de la época que entrenó al Numancia, por ejemplo, y que me ha parecido siempre una persona a la que hay que escuchar.
Sí, sí.
El problema es complicado, porque es decir, por un lado piensas, bueno, usted le puede poner puertas al campo, imposible. Pero por otro lado me parece que es un señor profundísimamente conocedor del fútbol, el masculino, el femenino y todos los que tú me puedas poner en medio.
Pero que cuando ganó la Copa de la Reina no dijo nada.
Es
una competición distinta, Alcalá. Él ha argumentado que por las características de las plantillas de la mayoría de los equipos no están capacitados para afrontar una competición con partidos miércoles-domingo.
Joder, a ver si va a tener razón García al final.
Yo te digo que hay que escucharle. Me parece una persona de una formación, de un conocimiento del fútbol, de todo el fútbol, que es un tipo que se va a escuchar. Y si te está explicando, a mí lo que dice no me parece que diga una barbaridad, al contrario.
Tiene sentido lo que dice, lo que
tiene parece mucho sentido.
El momento ahora elegido para decirlo, pues seguramente. Claro.
Pero él dice, acaba de decir que antes de jugar el partido ya se lo dice a una persona de la federación.
Lo habló con un federal.
Y le creo.
Hombre, por supuesto.
Pero también te digo, porque él vería cómo estaban sus jugadoras para jugar el partido y dijo, bueno, nos va a caer la del pulpo, que es lo que.
A mí me parece una reflexión muy acertada.
Muy acertada
y muy necesaria. Otra cosa es que tenga razón o no. Bueno, pues no. Que luego la federación adopte la decisión que quiera, como ha dicho él, y la decisión que la adopte, pues la acatarán. Pero me parece que en el fútbol femenino hemos querido pasar de la nada al todo en muy poco periodo de tiempo. Entonces hemos querido emular, sin haber existido prácticamente, el fútbol femenino al masculino. Y hemos, de repente, organizado una competición en la que se han metido las teles, se han metido los patrocinadores, hay una Liga de Campeones y tal, y no hay una base que pueda soportar para que haya un poco de competitividad.
Con la mejor intención del mundo.
Ah, no, por
claro,
supuesto.
Claro, eso te digo, que al final la federación ha dicho, mira, los chicos tienen Supercopa, las chicas también, con un formato parecido, en una ciudad española, en Salamanca, con un buen ambiente en el Mántico, con autoridades, en fin, o sea que la federación ha puesto todo para que realmente se sientan importantes. Otra cosa es que luego, en lo deportivo, efectivamente, a lo mejor la Real no da para jugar un partido de alto nivel el jueves y otro el domingo.
Contra un equipo tan poderoso como el del Barça.
Claro.
Entonces yo creo que debería irse un poquito más despacio, poniendo más las bases de lo que debe ser el fútbol femenino, y es una cuestión de tiempo, evidentemente. Lo que pasa es que somos muy ansiosos y hemos querido hacer una competición ya a nivel mundial en el fútbol femenino, que todavía no tiene base.
Lo que pasa es que el reproche al Barça no es tal, porque solo eran tres jugadoras extranjeras, tres en el once titular.
Claro. No, y otra cosa, que él no reprocha ni pretende tener razón, porque es que yo lo escuché ayer, él no pretende tener razón, él habla de una realidad según su leal saber y entender, que me parece acertadísima.
Partiendo de una base de que tú ves un partido, oyes, dices, joder, el Barça le ha metido 10 a la Real en la final, ¿a ti te invita eso a ver la siguiente final?
No, vale, pero es que eso pasó en la final de la Champions, la misma sensación.
Es que, no sé, parece... ¿Entendéis todos que ese comentario, que seguramente este señor tenga toda la razón del mundo, ¿eh? Si...
No, es una reflexión, Alcalá.
Sí, perfecto, Guas, pero ¿entendéis todos que una persona que conoce también el fútbol femenino y que hace esa reflexión y que está perfecto, siente mal en la federación, que es a donde voy yo, que es la noticia que yo he dado?
No, a mí no me sentaría mal.
No, porque viene esto.
No, a mí no me sentaría mal.
A ti ni te va ni te viene, pero tú cuentas las cosas de una forma que...
No, cuento las cosas como son.
No,
Alcalá,
yo, no.
Alcalá, que
la gente
que
de
buena,
su opinión nunca
claro,
puede sentar mal.
Claro. Desde una cuestión absolutamente real.
Es algo argumentado, o sea, no sé decir, esto no vale para nada, no, es que el argumento que dices no hay capacidad para afrontar un...
Yo he llegado a una final y no me llega para
claro,
jugar
ya está,
final.
Es lo que dice, entonces, ¿qué solución? Pues a lo mejor la próxima Supercopa hay que jugar semifinales el domingo y la final el próximo domingo, y ya está.
Pero en todo caso también tenemos que pensar que el Barcelona llegó a una conclusión parecida después de la final de la Champions y tomó sus medidas.
Claro.
Y esas medidas son absolutamente legales y es la forma en la que
el
Barcelona
quiere
crecer.
Pero las medidas que puede tomar el Barça
no son
las mismas que puede tomar el
Barça. Ya que estamos con el fútbol femenino, no sé si os habéis enterado de lo que ha pasado con el Crevillente. Ángel García.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué ha pasado en este equipo femenino?
Bueno, es un partido de la primera regional femenina de Valencia, del grupo 3. Se enfrentan el Crevillente y el Argel Alicante. Tengo el acta delante ahora mismo. Veo 7 expulsiones, 3 jugadoras y 4 técnicos, un entrenador, un delegado, un encargado de material y un médico. Y lo peor es que hay acusaciones muy graves de las jugadoras del Crevillente, acusando al árbitro, a David Ángel Martí Gran, de proferir insultos machistas durante todo el partido.
¿El árbitro?
El árbitro.
¿El árbitro de las jugadoras?
Insultos machistas bastante graves. El árbitro se defiende negando los insultos machistas y diciendo que tuvo que llamar a la Guardia Civil y parar el partido porque peligraba su integridad física. Y el partido de Azo de Cope también se ha puesto en contacto con el otro club, con el Argel Alicante, y sí que oyeron sus jugadoras alguna frase fuera de lugar, pero no esos insultos machistas. Ya te digo que tengo el acta delante y lo que explica el árbitro por lo que expulsó a las jugadoras y a los encargados, delegados y demás, es bastante grave, pero es aún más grave lo que denuncian las jugadoras del Crevillente.
Inma Martínez es delantera del Crevillente. Hola, Inma.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto es verdad? ¿El árbitro os insultó durante el partido?
Durante todo el partido. Bueno, lo que duró porque lo terminó antes él.
¿Pero qué os decía?
Pues, tipo, insultos como las mujeres no valéis para nada, sois unas ninazas, que termine esta mierda de partido ya, no sé cómo podéis jugar al fútbol, dais vergüenza. Y encima te acercabas a él para hablar con él, para que se relajase un poco la situación, y el hombre, bueno, el chico, te soltaba, tú cállate que no tienes ni idea de fútbol.
Pero vamos a ver.
Este hay que meterlo en una jaula.
Pero espera un momento. Que él, le hemos invitado a que esté y dice que no, y que va a haber un comunicado mañana por parte del Colegio de Árbitros negando todo esto. Pero claro, me cuesta creer que tú salgas en la radio, en un programa como este, diciendo esto, dando esta versión, si esto, o sea, no creo que seas capaz de inventarte algo así. O sea, aparte que ahí habría gente.
Claro, él también tiene el respaldo de quien lo tiene, nosotros no, es su palabra contra la nuestra.
Pero ¿cómo va a tener el respaldo de alguien si hizo eso? O sea, si hizo eso tiene que...
Ya, pero si te das cuenta, al final es él el que pone el acta. Las jugadoras en el acta no ponemos absolutamente nada. Por eso hicimos lo de parar el partido, aun perdiendo los 3 puntos de ese partido que tanta falta también nos hacía a nosotras.
Yo es que estoy flipando.
Jolín, es flipante.
Pero, ¿fue desde el principio o pasó algo en el encuentro para que se volviera así contra vosotras? ¿Fue solo con las jugadoras de tu equipo? ¿Las jugadoras del otro equipo no les decía nada?
A ver, te comento. El partido, los dos clubes, pues lo normal, picas a lo mejor a la hora de entrar a un balón, pero en sí, lo que es la actitud, era todo de bien, de deportividad, de, yo qué sé, de dos clubes, al fin y al cabo, de que estaban jugando un partido. Pero la actitud del árbitro era la que chocaba con todas las jugadoras, porque te acercaba, no podías decir absolutamente nada, te soltaba esas sandeces, encierra a todas las jugadoras.
Sí, pero las jugadoras del otro equipo nos dicen que no escucharon ese tipo de insultos.
Claro, también teniendo en cuenta la edad del otro equipo, que tampoco se acercaban al árbitro. Sí que es verdad que nosotros sí que hacíamos el intento de tal, ¿qué está pasando? Porque
¿vosotras le insultasteis a él en algún momento?
En ningún momento se insultó al árbitro. Y además, eso de que peligraba su vida, en ningún momento saltó ningún espectador, en ningún momento ninguna jugadora se le acercó a pegarle, eso es totalmente falso.
¿Esto lo habéis denunciado en algún sitio?
Sí.
¿Dónde?
Pues estuvo allí la Guardia Civil y la policía en ese partido y ya se tomó las medidas que se tenían que tomar.
Y, o sea, tomaron nota de lo ocurrido y habéis cursado una denuncia.
El entrenador ya se tiene que encargar de todo eso.
Ya. ¿Y qué os decía la policía y la Guardia Civil que estaba allí cuando le decís, oye, mira, es que el árbitro me está diciendo que vayan en azas, que no valgo para jugar al fútbol, esto, que la policía y la Guardia Civil, ¿qué decía?
Claro, lo que es la seguridad y eso no entendía nada porque luego el árbitro era él el que quería seguir jugando esos 20 minutos. O sea, si tú dices que está peligrando tu vida y tal, ¿por qué quieres seguir jugando esos 20 minutos con las jugadoras que supuestamente iban a agredirte?
Ya, pues, pero por ejemplo, mira, en el acta, ¿qué es lo que puso de una compañera tuya que se llama Nerea Mas?
Cosas serias. Bueno, echó a 3 jugadoras, de una de ellas no has dado ni una, vaya cara tienes, inútil, eres un machista, para esto no vengas a pitarnos. una vez expulsada, eres un sinvergüenza y eres malísimo, no sé para qué pitas. Y la más fuerte, no sé si se puede leer en antena, Juanma, eres un machista de mierda, un gilipollas que no tienes ni idea, me vas, bueno, da igual, ¿sí? No nos vas a pitar en la vida. Yo tengo una pregunta para ti, Inma. ¿Esto está grabado? Sí. ¿Hay imágenes de televisión?
Hay imágenes porque Telecrevien, que es del pueblo, grabó ese partido y en ese momento estaban comentando el partido y en los comentarios que se escuchan, en ese momento creo que, no estoy 100% segura porque yo estaba en el campo, estaba con mis jugadoras y tal, no se escucha ningún tipo de comentario de ese modo.
¿Pero se escuchan los insultos del árbitro hacia vosotras en algún momento en las imágenes?
No, porque era durante el partido, no le iba a chillar, ¿me entendéis? Es como el árbitro no iba a gritar a los cuatro vientos, sois una amenaza, ¿me entiendes?
Ya. Yeah.
Lo que dice el otro equipo, Juanma, es que hemos podido comprobar que en el otro equipo son jugadoras muy jovencitas y que evidentemente, pues según nos cuenta Inma, pues no protestarían, no se acercarían tanto al árbitro
vieron que había lío y se apartaron. Sí, pero claro. Bueno, pero da igual, tú te apartas y escuchas eso y lo oyes. O sea,
es que es lo que llama
la
atención.
Y que dice el otro equipo, por cierto, que sí que hubo alguna frase del tipo de vaya partido de mierda que estáis jugando o algo así. Que tampoco sé por qué un árbitro puede
claro,
decir algo así.
Y después lo que llama la atención es que cuando tú expulsas a una jugadora, no te llama machista y te dice las cosas que te dice por decirlas. O sea, es que algo tiene
claro.
que haber. O sea,
tiene que haber habido
o sea,
algo.
No tiene mucha razón
como,
de
como
ser.
Club, claro, como club que recibimos haciendo todo esto. A ver no si recibimos nada a cambio.
No, pero... No sé, claro, es que... Son...
A ver si se acaba ya este partido de mierda. Eso sí que es una frase que oye también el otro equipo. A ver si se acaba ya este partido de mierda. Dicha por el árbitro.
Bueno, vale. Casi lo de menos, decir eso. A ver si se acaba este partido de mierda. De todo lo que hemos escuchado es lo de menos. Vale, Inma, pues estamos pendientes. A ver si el árbitro da alguna explicación o se defiende o argumenta qué es lo que ocurrió en ese partido. Gracias por explicárnoslo. Un abrazo.
Nada, yo agradecer a todos los clubes que nos han estado apoyando, a todas las personas que han podido compartir y nada, gracias a vosotras.
Vale, un beso. Adiós, Inma.
Adiós.
Hasta luego. Vaya ambientito. Fouto, ¿el árbitro dices que a lo mejor habla mañana?
No, el árbitro supongo que hará mañana un comunicado, pero al árbitro se le ha invitado a estar en este programa y si no ha estado para defenderse, pues es su problema. Nosotros no podemos acusar a nadie porque es lo que dice uno con el otro, pero ya estoy un poco cansado de que la gente, cuando hay una denuncia de este tipo, no salgan a decir que no
claro,
es así.
Claro.
Es que el comité lo... No. Si hay una denuncia grave, una cosa es que no vas a estar todo el día saliendo para tonterías. Yeah. Pero si es una noticia, si es una denuncia tan grave como esta,
claro,
el árbitro ipso facto tiene que salir. Así que, señores del Comité de Valencia, de Alicante o de la Conchinchina, tiene que salir el árbitro o quien sea a defender esta grave acusación.
Perdona, y si no sale el árbitro, que ya es problema suyo porque te están acusando de algo muy grave y no sales a defenderte, que salga el comité que permite que un árbitro así pite.
Sí.
Porque que no hable ninguno de los dos, ya me dirás.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Sí, que llegan como siempre al 637-230010, también al Twitter del Partidazo, también al Instagram del Partidazo y también esperamos las notas de audio de nuestros oyentes. Dice Raúl, para mí, el entrenador de la Real tiene toda la razón independientemente del interés que suscite la competición. Juan Luis dice, buenas noches, señor Arconada. Las quejas antes de jugar, después a llorar al muro de las lamentaciones. Y eso que estoy de acuerdo con usted en el planteamiento. Carlos dice, Arconada no tiene nada de razón. Si Barça o Atleti juegan miércoles y domingo, ¿por qué la Real no puede hacerlo o no puede entrenarlo? Es como si el Mirandés se queja de jugar la Copa. Flaco favor, le hace al fútbol femenino más autocrítica y todo mi apoyo a las chicas en su lucha por el nuevo convenio. Emilio dice, un 10 a la profesionalidad del Barça. Una final no se juega todos los días y es lógico que le quieras ganar y jugar al 100% los 90 minutos. Si desde el 20 está sentenciado y baja en el nivel, jamás podrán vender el fútbol femenino. Y Juan Antonio dice que qué raro que en un partido de 22 chicas, 11 digan que sufren insultos machistas y las otras 11 no las oigan, cuando menos es raro. Y además...
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, equipo. Nada, comentaros, somos un grupo de 4 amigos que vamos a Asturias. Estuvimos pasando unos días esquiando en Andorra. Y es la primera vez que escuchamos el partidazo los 4 juntos. Y nos haría muchísima ilusión que nos enviaras un saludo, Juanma, para Luis, Alex, Nacho y Borja. Vale, equipo, venga, un saludo.
Hombre, Luis, Alex, Nacho y Borja, Pus Asturias, buen viaje, cuidado con la carretera. Y gracias por escuchar el partidazo. Qué ambientazo en ese coche, ¿eh?
Oh,
imagínate la semana que se habrán pegado esquiando.
¿Eh? Qué peligro.
Qué maravilla, qué envidia me dais. Luis, Alex, Nacho y Borja. Pues para vosotros es la hora y media apasionante de radio que todavía queda por delante. Ojalá tengáis kilómetros suficientes para escuchar este partidazo. Gemma Santos, mensaje importante.
Pues sí, Juanma, es momento en el partidazo de hablar de nuestros amigos de Comerlin, que con ellos la verdad es que da gusto hacer planes para estar calentito en casa. Bueno, a menos que ahí también tengas frío. La solución, ventanas con sistemas Comerlin, que aíslan por completo tanto del frío como del ruido y suponen un gran ahorro en calefacción. Instálalas con un profesional de su red oficial que podrás encontrar en comerlin.es y así automáticamente a disfrutar del calor del hogar. Recuerda, con Comerlin como en casa, en ningún sitio.
Son las 12, las 11 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.